¿Saben ustedes que los jueves abrimos una ventana al exterior de charla y conocimiento? Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal está Ramón Pérez Maura?
No tan bien como tú, Herrera.
¿Qué tal te lo pasaste en Colombia finalmente?
Muy entretenido. Lo hemos disfrutado mucho.
¿Has dejado aquello arreglado? No.
No, lo que se dice arreglado, no.
¿Me dejas que salude a un compañero nuestro al que, porque tengo una gran admiración? Es dentro de poco se la diremos ya, el americano que fue español en su día. Él es director y presentador del programa de televisión Pura Política en la televisión neoyorquina, televisión local de Nueva York. Trabaja en Estados Unidos hace algunos años. Vive en Harlem. Yo he paseado con él por Harlem, se lo conoce bien. Ha creado este programa, cubre la actividad política neoyorquina en español, dirigido a la extensa comunidad hispana de esa ciudad. Es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En fin, se llama Juan Manuel Benítez y tengo el gusto de saludarle, que anda por aquí de ronda, me imagino. Querido Juan Manuel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Gracias por tenerme.
Hombre, ¿qué te ha traído a España estos días?
Vacaciones, simplemente, hacer un pequeño descanso antes de que comencemos con la recta final de la campaña electoral, que, como sabes, el 8 de noviembre es cuando los estadounidenses van a votar quién es el próximo presidente.
Bueno, aquí nos hemos echado varias apuestas.
No mientas, que no has querido echarla.
Bueno, sí, vamos, que la hemos apostado
algunos.
La hemos esbozado. Yo te dije que apostaba y te callaste.
Bueno, yo 100 duro.
Bien,
¿Cien duro?
¿Cien duro? ¿A qué? ¿Tú a qué?
Concreta.
¿Yo a qué gana Hillary?
Sí, Ramón, ¿a qué? Bueno, yo tendré que apostar a que gana Trump, porque si no...
Yo creo que gana Hillary,
¿Antes de la neumonía o después de la neumonía?
Antes y después. Hombre, si la neumonía fuera mucho peor, pues entonces a lo mejor ni siquiera podía ser candidata. Pero vamos, yo sinceramente creo que va a ser candidata y que va a ganar, aunque... por mucha menos diferencia de lo que creían algunos, y siempre insisto en que todos fuimos diciendo que Trump se iba a ir cayendo a lo largo del proceso
y no
se ha caído en ningún momento, sino que ha ido a más.
¿Y Javier?
Yo por Hillary también, o sea que es una apuesta un tanto... Así, pero yo creo
Herrera,
que...
¿Vas a pagar?
No, perdona. Yo si pago 100 duros. Ahora si cobro 300.
Pero 100 duros son 3 euros, ¿no?
500 pesetas.
Entonces no nos vamos a ordenar ninguno, ni siquiera los jubilados.
Llegamos. Yo pago 3 veces si hace falta 500 pesetas.
Bien, perfecto.
Oye, me juego el dinero. No hay problema.
Testigo Juan Manuel Benítez.
Bueno, entonces, Juan Manuel, ¿tú tengo que pagarte también a ti o tú crees que gana Trump?
Yo creo lo que creen las encuestas, y ahora mismo las encuestas dicen que la favorita es Hillary Clinton. De todos modos, todo puede pasar de aquí al 8 de noviembre y queda mucho todavía, aunque parezca poquito, queda mucho, muchas cosas pueden pasar. Como hemos visto en las últimas semanas, hemos estado hablando mucho de la salud de ambos candidatos, no solo de Hillary Clinton. Y bueno, quién sabe. Lo que sí es cierto es que Donald Trump tiene un gran número de seguidores por todo el país, por diferentes motivos económicos, sociales o personales. Y no se puede descalificar tan rápidamente, aunque Hillary Clinton es una candidata más potente, más clásica, más tradicional. Hay que ver que Donald Trump ha sabido jugar esta campaña electoral con herramientas nuevas que han dejado descolocados a más de uno, ¿no? Ha sabido utilizar muy bien la televisión, las redes sociales, y ha logrado una campaña muy exitosa hasta el momento, con un presupuesto muy pequeño comparado con los presupuestos que normalmente utilizan las campañas presidenciales de los últimos ciclos electorales.
Yo sostenía el otro día que la neumonía le podía costar un disgusto si el otro la manejaba bien. ¿Tú sostienes eso?
Yo creo que la neumonía se ha sacado un poco de quicio, ¿no? Hemos tenido a una candidata, Hillary Clinton, que es una señora de 68 años y que, como muchas señoras de esa edad o incluso más jóvenes, lo único que ha querido es no hacerle caso a lo que le decía el médico y seguir sus obligaciones personales o profesionales. Creo que tampoco hay que sacarlo de quicio, simplemente una persona con una agenda del tipo que tiene una candidata como ella, creo que esas enfermedades pueden ser muy comunes, sobre todo por el contacto que tiene personal con tanta gente.
Pero el problema, exacto, la falta de transparencia, ¿no? El problema no es la neumonía en sí misma.
El problema siempre con ella es la mentira.
Bueno, mintió. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, estoy muy bien, aunque el médico me haya dicho cualquier otra cosa?
Pero tú no eres candidato a la presidencia de Estados Unidos, por ahora.
Por ahora, todo se andará.
Pero ahí, en lo que planteas tú, Carlos, de cómo puede utilizar Trump, cuidado porque puede ser tener un doble filo, porque por un lado puede que se le acuse de estar atacando a una mujer que tiene algún problema de salud, pero eso, según su médico, no la invalida, y entonces ese ataque se le puede volver en contra, ¿no? O sea, cuidado, porque además él, bueno, anoche enseñó un parte médico en una entrevista que se va a transmitir hoy en una televisión, y bueno, pesa 120 kilos, dice que está muy bien, pero bueno, su salud tampoco es que sea un roble, ¿no?
No creo que él pueda tomar mucha ventaja política en este caso, ya que él incluso dijo que esta semana iba a presentar los resultados en ese programa de televisión que se emitirá hoy en la televisión de Estados Unidos, iba a presentar en directo los resultados de su último chequeo médico que se acaba de hacer hace unos días, y al final él y su campaña han decidido que no, que eso no lo van a hacer público del todo, que lo único que van a hablar son de las condiciones básicas, como por ejemplo que tiene ligero sobrepeso y que tiene colesterol alto, ¿no? Esas son las noticias que va a dar en ese programa de televisión, que es algo también de reality show.
En esto de la salud de los candidatos, hemos tenido la semana pasada una referencia que a mí me ha encantado, que la ha hecho el que es el médico de Obama, que ha contado, él escribió un artículo sobre esto, y él reconoció que el ejemplo a imitar era el de John McCain. John McCain es el candidato republicano que fue derrotado por Obama en la última elección, y que este hombre tuvo que admitir que la información, la transparencia de la candidatura de McCain comparado con la de Obama era infinita. McCain publicó 1.200 páginas de su historial médico de un personaje que ha estado prisionero de guerra, torturado, en fin, que ha sido sometido a todo tipo de males, que no es un hombre en este momento que tenga una movilidad estupenda, y reconocía el médico de la parte contraria que es que ellos no habían sido capaces de hacer un disclosure, una apertura de sus records, ni parecido a lo que había hecho McCain.
También John McCain había estado y ha estado en la escena política durante décadas, sí, y sí. Todo el mundo conoce muy bien sus problemas médicos, sobre todo que ha tenido casos de cáncer de piel. Por tanto, es más complicado no hacer público ese tipo de información. Tampoco hemos sabido nunca de verdad si Barack Obama al final dejó de fumar o no dejó de fumar, algo de lo que se ha hablado mucho en Estados Unidos y que nadie ha sido capaz de confirmar. Y que cada vez que se le ha preguntado
en la
Moncloa a Obama,
pasa algo parecido.
Lo que ha dicho Obama siempre es que su esposa, Michelle Obama, es la que le controla que fume o no fume, ¿no?
Ahí vamos a ver cuando tengan el primer debate cara a cara, que yo creo que es en pocos días, que van a estar Trump y Hillary Clinton.
¿No?
El domingo, exacto.
Sí.
Vamos a ver, porque él podría decirle, bueno, señora Clinton, ¿está usted bien? ¿Necesita usted algo? Podría así sibilinamente dejar caer, le traigo un vasito de agua, está usted...
Bueno, acordaros que en esas cosas fue buenísimo en el debate entre Reagan y Jimmy Carter, cuando le planteó si estaba en condiciones físicas para ser presidente...
No fue Carter, fue Mondale.
Ah, perdón, pues tienes tu razón. Es verdad.
Porque Carter también era talludito.
Es verdad, tienes razón, fue con Mondale. Tienes toda la razón.
Mondale era un crío.
Mondale tenía 53 años.
Comparado con
Reagan, que había sido el vicepresidente con Carter, efectivamente. Y entonces fue cuando le dijo Reagan aquella frase maravillosa de que no quiero abusar de la inexperiencia de mi candidato, de mi rival, y por lo tanto no entraremos en cuestiones.
Y hasta Mondale echó una carcajada.
Sí, por
que era el gran secreto de Reagan, que le hacía reír a todo el mundo.
A todo el mundo, efectivamente.
También aquí hay algo de injusticia, de que estamos pidiéndole a Hillary Clinton total transparencia y que nos diga la verdad, mientras que Donald Trump repetidamente, desde que comenzó su candidatura, ha dicho mentira tras mentira, algo que sin duda no ha causado ningún malestar entre sus seguidores. Sí. Muchos hablamos de que se está viviendo una época de la posverdad, ¿no? En la que la verdad tampoco importa tanto, con tal de que el candidato político te llegue llegue a la fibra sensible, al alma, y tú termines votando ciegamente por él. Quizá ha habido un doble rasero en esta elección, como decimos, cuando Hillary Clinton está jugando una campaña tradicional, que siempre se ha jugado, mientras que Donald Trump está jugando a otra cosa, algo que le está saliendo muy bien.
Es cierto, pero al mismo tiempo es que Hillary Clinton llueve sobre mojado. Ella, para muchos americanos, incluso para gente del Partido Demócrata, es una contumaz mentirosa. Es decir, ella miente sobre el tema de los emails, de los correos electrónicos, ella miente sobre el tema de su fundación, ella miente sobre su estancia en la Casa Blanca cuando intentó hacer la reforma sanitaria. Para muchos americanos, al menos que yo conozco, y algunos que son o republicanos moderados o demócratas centristas, dicen, no, es que esta mujer, desde ese punto, es muy preparada, es muy inteligente, es muy trabajadora, es probablemente la mejor candidata. Ahora, mentirosa, tramposa, es un disparate. Eso es lo que dicen muchos americanos.
Y ahora están intentando contrarrestarle. El Washington Post ha publicado estos días una serie de informaciones sobre la Fundación Trump. Uh-huh. Y eso está resultando muy interesante, aunque no sé cuánto calado podrá tener. Porque como ya hemos dicho tantas veces, como bien dijo Donald Trump, es que él sale a la Quinta Avenida, mata a alguien y le votan igual. Bueno, pero aquí están descubriendo que dineros de la fundación que teóricamente eran para causas benéficas se estaban utilizando directamente para gastos personales de Trump en la campaña, cantidades de Trump en la fundación Trump. La fundación
pensaba Trump que hablabas utilizando de la fundación Clinton, perdón,
pero es que ahora están empezando a sacar lo mismo de la fundación Trump. Ajá. Y la ha sacado el Washington Post estos días, y es una información bastante completa en la que dan numerosos casos en los que $20,000 iban para hacerle un cuadro a él, $25,000, en fin, una serie de gastos que no estaban en los objetivos de la fundación, que es una fundación de beneficencia. No sé si esto le hará daño de verdad o no a Trump, porque es, en fin, pues eso, él tiene las espaldas de hierro, ¿no? Pero el equipo Clinton ha empezado a hacer las mismas investigaciones en el equipo Trump.
También creo quizás que sea un poco injusto decir que Hillary Clinton miente, ¿no? Nadie sobrevive una carrera política tan larga sin haber retorcido algo la verdad, ¿no? No de todo mentir.
La frecuencia aunque lo hagas.
También hay que reconocer que lo que sí le achacan, sobre todo muchas personas de su entorno, es que Hillary Clinton le gusta ese secretismo, porque durante tanto tiempo en el escenario político se ha dado cuenta de que contar la verdad tampoco tiene muchos réditos políticos. Siempre que cuando comenzó su carrera como primera dama e intentaba ser franca y ser transparente con los medios de comunicación, eso tampoco nunca le benefició personalmente mucho. Quizá de ahí que no nos contara lo de los correos electrónicos o que tuviera un servidor personal para ocultar esos correos y que no salieran a la luz.
Pero una vez
¿no?
que salta a la luz el tema de los correos electrónicos, si hay informaciones confidenciales, y en este momento está hablando el diplomático, si hay informaciones confidenciales, y tú sigues negando que la cosa ha ocurrido, se te está viendo la ropa interior. Claro. Si son temas banales, pero si son temas confidenciales, temas que si un hacker ruso o chino ha podido entrar y descubrir que afectan, aunque sea levemente, a la seguridad de Estados Unidos, y tú lo sigues negando, no, yo no lo mandé, tal, fue por el conducto oficial, y no es cierto, ahí se te está viendo los calzoncillos.
Sí. Bueno, ahí en ese caso. De todas maneras, Chencho, creo que además en estos días, hombre, Hillary ha puesto ya en marcha un elemento electoral, yo creo que puede ser importante, como es Barack Obama, porque ha tenido dos sustitutos, su marido Bill Clinton y Barack Obama. No solo porque Barack Obama está participando en mítines, sino porque lo que es el establishment está sacando datos importantes, como cuáles, pues que los ingresos en los hogares norteamericanos han crecido en el año 2015 y además son con la creación de 2 millones
y que la desigualdad ha parado de crecer, la desigualdad.
Exacto, y yo creo que ese es un buen antídoto contra el populismo.
Yo le quería preguntar a Juan Manuel Benítez, que Obama haga campaña a favor de ella, ¿le puede traer muchos votos o la cantidad sería nimia?
La solidifica como una candidata seria demócrata para muchísimos votantes del partido que quizá la ven con recelo. Barack Obama
¿No va a predicarle él a los convencidos?
No, como sabemos, fue un proceso de primarias en el Partido Demócrata muy duro, en el que el otro candidato, Bernie Sanders, sí, tenía unos seguidores muy fieles que incluso en muchos momentos dijeron que iban a votar por Donald Trump en lugar de votar por Hillary Clinton cuando se dieron cuenta de que perdía su candidato. Barack Obama se va a despedir como un presidente con altos índices de popularidad. Su popularidad ha ido subiendo durante los últimos meses y muchos americanos todavía lo ven con muy buenos ojos, a pesar de que quizá para muchos de ellos no haya cumplido las expectativas tan altas que se había puesto él o que se habían puesto los votantes. Por tanto, sí, es claro que es positivo que el presidente...
Ya, positivo sí, pero no, negativo no va a ser, pero claramente positivo.
Claramente positivo, sí, desde un punto de vista objetivo, que un presidente como Barack Obama, que ha sido además histórico, vaya a hacer campaña por ella cuando fueron en su día enemigos, tiene mucha simbología para muchos votantes, pues que quizá no estuvieran tan animados a salir a votar ese día 8 de noviembre.
Y los demócratas además aprendieron una lección en el año 2000, cuando Bush le ganó a Gore, después de que Gore no hubiera utilizado a Clinton. Exacto. A cuenta de la tontería que ella, bueno, tontería, no era una tontería, del remilgo, que el remilgo puritano que le dio
la señora Levinsky,
a cuenta de lo que había tenido el señor Clinton con la señora Levinsky. A Gore le fastidiaron varias cosas. Primero, las papeletas de Florida. Segundo, no os acordáis, un pequeño detalle, que Ralph Nader se presentó y se llevó el 5% de los votos. El 4 o el 5. Y escúchame, eso le arañó definitivamente.
Hombre, hombre. Perdió por eso.
Y no utilizó al presidente Clinton, con lo cual eso...
Y luego hubo otras cosas en los debates, y era la pregunta siguiente que le iba a hacer yo a Juan Manuel, pero en fin, no quiero hablar mucho. En los debates, Gore apareció como embarado y presuntuoso.
Es que Gore es embarado, físicamente es embarado.
Y el otro chistoso.
Y el otro, aparecía más campechano, más cercano, y esto, yo estaba allí, esto le perjudicó. Me acuerdo que ellos cuando corrieron, y además había mucho de verdad, que Gore había dicho que le había inventado el internet, pues entonces, claro, esto para muchos votantes americanos dijeron, no, ¿este tío de qué va?
Aquella noche electoral la vimos juntos, ¿te acuerdas, Chencho?
Sí, sí, y luego esa vertiente ecologista de Gore, luego se demostró que había ganado mucho dinero con
bueno, pero él creía en el ecologismo.
Sí,
creía en el ecologismo, pero tenía la casa que más contaminaba del Estado, vamos.